Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves, 1 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto, Otón Madariaga en el control técnico del programa y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción. La agenda cargada, como todos los días. Tendremos ya en breve la actualización del 13º día de la huelga de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Sumado a esto, más adelante tendremos el contacto en Canadá con el destacado abogado Eloy Viera para hablar sobre la situación de los ataques de los periodistas, sobre todo Humberto López, en el noticiero nacional de la televisión cubana y en los programas televisivos, desprestigiando a los opositores y miembros de la sociedad civil, demás periodistas, demás. ¿Cuánto se puede hacer a nivel judicial con el letrado? Hablaremos sobre esto. La situación del COVID en Guira de Melena se complica, así como la falta de agua en el oriente cubano, en Zahuatanamo. También hay nuevas regulaciones que han sido publicadas durante resoluciones publicadas durante los últimos 2 días del recién concluido mes de marzo por el Ministerio de Finanzas y Precios, y tendremos la actualización con el máster en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. El abuso animal por propósitos políticos será tema de nuestro espacio en la parte de hoy, y cerraremos en Puerto Padre, Las Tunas, con el destacado abogado Alberto Méndez Castelló. En cuanto al panorama informativo nacional, que hacen titulares a las 2:07 de la tarde, alertan a Iglesia Católica, la líder de las Damas Blancas, Berta Soler, que esta Semana Santa las vidas de decenas de cubanos en huelga de hambre corren peligro. También eurodiputados preocupados por la salud de Ferrer y los activistas del UNPACO exigen al gobierno cubano el cese de la represión en contra de la organización. Estados Unidos reitera su política de no dar dinero a los gobiernos autoritarios y corruptos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y finalmente, Cuba supera nuevamente por 3er día consecutivo los 1,000 casos de COVID-19 y se reporta un fallecido. Esto es lo que dijo durante esta jornada el Ministerio de Salud Pública. Nos vamos ya directamente a Santiago de Cuba para tener el reporte durante esta jornada que se cumple el 13er día de la huelga de hambre de la Unión Patriótica de Cuba, el contacto con uno de sus coordinadores en Santiago, Ovidio Martín Castellano. Buenas tardes, Ovidio.
Buenas tardes, Tomás, para usted y para todos los que nos escuchan.
Bueno, ¿qué tenemos en la tarde de hoy? Escuchábamos un Facebook Live de la doctora Melba Ismaray. La situación es complicada de varios huelguistas en deteriorado estado de salud. Mientras tanto, durante esta jornada está la misiva de Berta Soler, un llamado al arzobispo Juan de la Caridad García, máxima autoridad de la Iglesia Católica Cubana, en medio de Semana Santa, para que tome nota de la situación que está teniendo los UNPACO. Y también el Parlamento Europeo, eurodiputados preocupados por la salud de José Daniel Ferrer, le exigen al gobierno cubano el cese de la represión contra la organización. Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo hoy en Santiago de Cuba con los activistas y José Daniel?
Bueno, ya son 18 días de cerco policial a la sede principal de la UNPACO, como ya todos conocemos, y 13 días de huelga de hambre en contra de esta cruel represión. Actualmente hay 47 huelguistas, 42 dentro de Cuba y 5 en el extranjero. El estado de salud, como ya veníamos diciendo, de los huelguistas es bastante crítico. Han perdido mucho peso, están muy adoloridos. La situación cada vez más caótica, y el cerco policial continúa en medio de esta deprimente situación. No le permiten el paso a ninguna persona a la cuadra que no sean residentes del lugar. Seguimos haciendo un llamado de solidaridad para que no dejen morir a ninguno de estos valientes cubanos que de forma pacífica piden el cese de la represión contra la sede principal de UNPACU, que lo único que han venido haciendo en estos últimos tiempos es alimentar a personas desvalidas, personas que de escasos recursos, pobres, madres embarazadas, madres con hijos pequeños, que el régimen no le ha dado la debida atención, y la UNPACU ha venido tratando de ayudar y fomentar el vínculo de filantropía, altruismo para con el semejante, y el régimen se empeña en no permitir que esto suceda. Mientras los huelguistas se deterioran, mientras la vida de cada uno corre peligro, porque son diferentes organismos que están en medio de esta inanición, todos no tienen el mismo aguante, ya algunos realmente, como ya el mismo caso de José Daniel Ferrer García, bastante crítico por su problemas crónicos que trae, más huelga que ha venido realizando, y ahora mismo los riñones los tiene bastante afectados. Y creemos que realmente debemos de seguir uniendo nuestras voces, alzándolas, para que el mundo gire constantemente, mire hacia Cuba, mire lo que está pasando aquí en Altamira, en Santiago de Cuba, contra personas pacíficas que solamente quieren el bienestar del pueblo. Ayer mismo fue detenido Alexis Rodríguez Chacón, uno de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, buscado en su casa. Se lo llevaron a la unidad policial número 2, llamada El Palacete, acá en Santiago de Cuba, donde le aplicaron una multa, le impusieron una multa de 3,000 pesos, y le dijeron que porque unos carteles que aparecieron en la ciudad y una sábana colgada pidiendo el cese de la represión en un reparto aledaño a la zona de Altamira, en Versalles, y vemos claramente que el régimen sigue impunemente violando los derechos y sin ningún tipo de prueba abusando de activistas y personas que solamente han dado su cara ante el terror, y siguen ahí firme diciendo que no van a cejar ante la represión, y continúa la huelga y continúan los activistas haciendo diferentes actividades en medio de esta fase que se está llevando, que es bastante fuerte y dura para la organización. Para el pueblo aumenta el desabastecimiento, el hambre, las necesidades de la población, gime por todo lo que está aconteciendo, duermen en las tiendas ahora mismo donde se le vende esto que le llaman la canasta básica, como hoy primero del mes, y han dormido ancianos en la bodega para poder adquirir y comprar muchos un poquito del arroz, de lo que le proveen en medio de esta canasta básica para poder alimentar a su familia, ni siquiera pudiendo comprar todo lo que le corresponde como tal en lo básico a diferentes familias en un mismo núcleo familiar. Tienen que comprarlo poco a poco porque el recurso económico no le alcanza para comprar un padre de familia que tiene que mantener a 5 familias, tiene que ir comprando poco a poco, y mucho hasta lo están perdiendo porque no tienen cómo adquirir el recurso para poder ir a comprar allí. Mientras tanto, no permiten que la UNPACU provea alimento, provea medicamento, provea atención médica, provea lo que sea necesario para ayudar a la población que tanto lo necesita.
Ovidio, finalmente, todavía las personas están intentando acercarse a la sede del UNPACU, los santiagueros.
Sí, claro, por eso es que toman esta medida de hasta pedir carnet de identidad a toda persona, porque se dieron cuenta que en medio del cerco policial iban llegando personas que ellos no conocían, que podían pasar porque no sabían de qué se trataba ni para dónde iban, y eran personas que iban, ellos no lo tenían en conocimiento, no sabían quién eran personas que habían ido pocas ocasiones allí, o algunos hasta por primera vez, que se van enterando de lo que de la obra benefactora que hace la Unión Patriótica de Cuba para con todos los cubanos, sin excepción, de que todo el que llega allí es atendido, y la gente han seguido llegando al lugar. Es por eso que toman esta medida ya completamente, de que toda persona que vaya a pasar por esa cuadra debe mostrar su carnet de identidad. Si no tiene la dirección de ese lugar, no pasa por allí.
Bueno, gracias, Ovidio Martín Castellano. Vamos a ver si podemos ir a Guira de Melena para tener detalles sobre la situación de el COVID-19 en el territorio, y establecemos el contacto con Jorge Bello, periodista de la agencia de comunicadores comunitarios que dirige Marta Beatriz Roque Cabello allí en el territorio. El COVID continúa complicado, y específicamente en la provincia de Artemisa el tema pues no deja de preocupar a los activistas de derechos humanos. Hay informaciones bastante complicadas de un hogar de ancianos, un hogar materno, también en el reparto urbano conocido como La Guerrilla. Hay un problema bastante complicado en la zona, y vamos a tener en breve el reporte desde el territorio con el periodista Jorge Bello para que nos actualice en medio de este rebrote importante que ya suma por tercer día consecutivo más de 1,000 casos a nivel nacional, cuál es la situación ahí en Guira de Melena en el territorio.
Buenas tardes, Román. Un saludo para usted y toda la audiencia.
Jorge, hay una situación bien complicada. Por tercer día consecutivo suma más de 1,000 casos, rompiendo récord el tema del COVID a nivel nacional. Artemisa no escapa a esto, pero a través de usted pudimos conocer en esta jornada que hay una situación bastante complicada en el hogar materno de Guira, también en el reparto conocido como La Guerrilla. Estamos hablando de problemas de embarazadas, de confinadas, de lactantes. ¿Qué está pasando en Guira en esta jornada con el COVID?
Sí, Tomás, mira, esta situación se suscitó a partir del día 26, donde se empiezan a dar los primeros casos de síntomas de sospechosos de COVID-19 ahí en el hogar materno de Guira de Melena. ¿Qué sucede? Las autoridades empezaron a ocultar y camuflar la cosa, pero esto se le fue de las manos. Los primeros casos empezaron a dar dos confirmados, que siguieron negativos, empezaron a desinformar a la población y a las personas que estaban pendientes a esta situación, en un lugar donde habían aproximadamente 20 gestantes, más personal de salud que de ahí trabajaba y de servicio. Ahí se fue suscitando la cosa, las personas empezaron a protestar, los familiares, las enfermas, porque empezaron con los malos procederes, etcétera. Ya al tercer día, esto estamos hablando del día 29, ya se le fue totalmente de control las cosas. Ya eran 6 embarazadas que habían dado positivo a la COVID. Ya ellos no tenían cómo esconder la situación y empezaron a evacuar la zona. Sacaron a todas las embarazadas, no se sabe dónde están, para dónde las enviaron, eso está clasificado, lo tienen bien clasificado, y dejaron al personal de servicio y de salud que ahí labora en el lugar. Pero igualmente tuvieron que sacarlo porque ya los vecinos de la cuadra empezaron a protestar. Pusieron una cinta naranja alrededor de los portales, como delimitando el área, pero los vecinos empezaron a protestar de ese lugar porque se estaban violando los protocolos de seguridad, es decir, los trabajadores salían a la acera prácticamente, donde estaban pasando con las personas, fumando, y ya las fotos estaban... Yo logré tomar una foto donde iba pasando una persona y había uno ahí pegada a la puerta, con la mascarilla baja, fumando, etcétera. Ya se empezó a salir de control las cosas. Al reclamo popular, tuvieron que cerrar el lugar, desinfectarlo y evacuar a las personas. Muy bien, eso está perfecto. Ahora vamos al otro caso, un caso de contagio. Esto es un caso institucional. El otro es un caso de contagio de transmisión local, ahí aquí mismo, en el casco urbano, en el reparto de la guerrilla. Eso es una zona del perímetro urbano donde hay aproximadamente, ahí radican más de 400 familias, 400, 500 familias, un reparto bastante grande, con una población bastante numerosa de habitantes de la comunidad. Hay una zona de aproximadamente 400 metros que ya lo tuvieron que cerrar porque la transmisión han dado positivo a varias personas. Esto lo están manipulando igualmente, no se dice nada. Este señor doctor Durán se ha desprestigiado, yo vengo siguiendo los partes, están dando un casito, dos casitos, sí, que están manipulando las cifras y no da una veraz información de lo que está sucediendo. Al parecer ellos piensan que escondiendo la información, manipulando las estadísticas, protegerán al pueblo, y simplemente lo que están haciendo es dañando más la salud, porque las personas se confían, no toman percepción del peligro que les rodea, y esto va a traer una situación mucho más complicada y caótica de la que hoy tenemos. Sí, amigo.
Cómo no. Las gracias a Jorge. Jorge, finalmente, antes de concluir contigo, ¿se resolvió el problema del agua en Guira Melena, que llevaban 2 o 3 semanas sin agua, o ya está resuelto?
Bueno, no se ha resuelto del todo. Pusieron al clamor popular, a las protestas, a todas estas cosas que se suscitaron, han puesto un pequeño motor que, aunque no abastece todas las áreas, al menos va llegando un poco de agua a los hogares, sin que suba a la tubería un poco más elevada, ¿no? Pero al menos va lo que siempre hace, remendar un poco para ver qué pasa. Pero sí, está llegando, no con tenacidad ahí constantemente, pero está llegando a los hogares ya un poco más de agua.
Cómo no. Gracias, Jorge Bello, en Guira de Melena. De Guira de Melena nos vamos al norte frío, a Canadá. Establecemos el contacto ahí con el destacado letrado, el abogado cubano Eloy Viera, a quien le damos la bienvenida aquí en nuestro programa Cuba al Día en Radio Martí. Licenciado, gracias. Buenas tardes, Eloy. Bienvenido.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por la llamada y gracias por lo de ilustre.
Gracias. Bueno, cómo no. Cualquier letrado y cualquier cubano interesado en las causas de Cuba, pues un ilustre. Nada, pues antes de entrar en tema, doctor, vamos rumbo hacia lo peor del tercer mundo. Por tercer día consecutivo, nada, un breve comentario que quería compartir con usted. Hablábamos ahora con alguien en Guira de Melena, estuvieron 3 semanas ahí sin agua potable, hay un brote de escabiosis, hay un brote de COVID, hay niños infantes. La cuestión de Cuba no se entiende por qué, a pesar de no tener la situación que existe a nivel internacional con el COVID, el número de infantes y de lactantes es altísimo. En fin, Eloy, la situación de Cuba cada vez se complica más, sobre todo en el panorama socioeconómico.
Sí, tienes razón. Yo creo que vamos camino a una crisis, yo creo que peor que la de los 90, entre otras cosas por las capacidades de gestión de la gente y aquella utopía que se vivía fresca en los 90, del periodo de las vacas gordas y sobre todo con el apoyo de la Unión Soviética, pues hoy es inexistente, ¿no? Hoy ni tan siquiera hay un asidero ideológico fuerte, diría yo, en la gente que está pasando necesidades a nivel de insospechado. Y además en medio de una pandemia que ha golpeado al mundo entero y también a Cuba, porque es una pandemia con escaseces materiales y eso complica muchísimo la situación para el país.
Bueno, vamos a entrar en tema. Debido a la campaña que lleva desde hace muchos días el periodista, que también tiene un título de abogado, según pude conocer, el señor Humberto López, periodista estrella de la televisión cubana, que lleva pues semanas pues desprestigiando sin mucha sustentación y argumentación a periodistas cubanos independientes, a miembros de distintos órganos de prensa independientes, activistas de derechos humanos, pues queríamos conocer su opinión sobre qué capacidad tienen los aludidos de acudir al sistema judicial cubano a pesar de las dificultades y de los no y las cosas que conocemos y la dificultad para ejercer las divisiones de poderes en un país totalitario, pero ¿qué capacidad tienen los aludidos, Eloy, de querellar a esta persona que lo está increpando en un medio de comunicación nacional?
Yo creo que, a ver, yo lo primero que tendría que decir es que yo he sido víctima de ese proceso. O sea, esta persona tomó una llamada por teléfono, que básicamente era una asesoría que yo le hacía a alguien en Cuba, en este caso a Tania Bruguera, y colocó esa llamada por teléfono en la televisión nacional, lo cual puede ser incluso constitutivo de un delito de acuerdo a las propias leyes cubanas, ¿no? Porque nadie puede violar la correspondencia o la intimidad, las llamadas telefónicas, la comunicación de manera general de nadie, y mucho menos publicarla así como lo ha hecho ese señor con toda la impunidad en la televisión nacional. Por tanto, no solo estaríamos hablando, Tomás, de injuria, sino que estaríamos hablando de un actual delictivo, incluso evaluable desde el punto de vista de las propias leyes cubanas. Y respondiendo a tu pregunta, yo sí creo que hay un camino expedito de acuerdo a la ley cubana que permitiría a las personas aludidas, a las personas injuriadas por este señor, que ya son varias, acudir a la vía jurisdiccional a los efectos de interponer querella para resarcirse, por lo menos intentar resarcirse en ese sentido. Hay dos variantes fundamentales de acuerdo a la ley cubana desde mi punto de vista, y una es la querella, o sea, la vía penal, acudir a los tribunales a los efectos de que se juzgue penalmente a esa persona por esa injuria. Y lo otro es una variante que se estableció hace poco, en el año 2019, a partir de una instrucción del Tribunal Supremo Popular, que si no recuerdo mal, la instrucción 245 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, que permite a las personas presentar demandas para resarcir por daños y perjuicios ocasionados por instituciones estatales o por funcionarios estatales, en este caso sería el ICRT. Y básicamente en Cuba esa es una posibilidad que como tú bien decías, no tiene pocos escollos, ¿no? El primer escollo es la mezcla entre el sistema político y, por supuesto, el sistema judicial. Ya tú lo decías, la ausencia total de una diferenciación de poderes en Cuba es importante, es un obstáculo en ese sentido. Pero por otro lado también tienes las dificultades a los efectos de la representación para ese tipo de asuntos. Recordar que en Cuba existe una única organización de abogados, que es la única organización que presta servicio o que puede litigar ante los tribunales representando gente, y esa organización no siempre presta los mejores servicios a personas marcadas políticamente, como es el caso de las personas que salen en el noticiero, ¿no? La mayoría de los activistas cubanos apelan a la asesoría independiente porque no han sido capaces o no han logrado tener una representación legal por parte de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. La asesoría independiente tiene la capacidad de ser certera, pero tiene la incapacidad de que no puede representar a esas personas ante los tribunales, y eso genera como un estado de indefensión de esas personas en ese sentido. Pero también hay soluciones para eso, y es que las personas vayan por su propio derecho y a partir de una asesoría. O sea, se han hecho intentos en ese sentido. Yo sé que tú has conversado con Julio Ferrer, que tiene una historia dentro del activismo legal en Cuba bastante amplia y que ha sufrido prisión incluso por eso. Y Julio ha sido uno de los exponentes de que ha intentado impulsar cosas como esa. Pero yo también creo que ahí en ese sentido falta civismo, ¿no? Falta como una cultura del litigio, falta como una cultura del impulso del litigio estratégico y de utilizar los propios mecanismos del sistema para develar su falencia, básicamente.
Cómo no, Eloy, muchas gracias por estos minutos y te prometemos localizarte y seguir este polémico tema en los próximos días. Las gracias al abogado Eloy Viera en Canadá para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos así nuestra primera parte del programa en la tarde de hoy. Vámonos a la pausa, en breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este jueves, primero de abril, acá en Radio Martí, Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir cubriendo nuestro panorama informativo. En esta segunda parte del espacio vamos a darle seguimiento a la situación del agua en Zahuatana, Molguín. Van rumbo al mes donde no hay agua potable en el territorio y el hijo de una residente del lugar quiere hacer la denuncia al respecto. Más adelante, pues nuevas medidas se dictaron a través de el órgano del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, y tendremos el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita para que nos cuente al respecto. El uso de la violencia contra los animales, el abuso animal por razones políticas, ha ocurrido nuevamente en Levisa. En Levisa, Holguín, pues un activista de derechos humanos ha sufrido la victimización de una de sus mascotas producto de esta situación. Y vamos a cerrar con el tema de Humberto López y el uso de el abuso verbal, todo lo que está ocurriendo contra la disidencia y la oposición cubana en medios oficiales, cuál es la capacidad legal del sistema judicial cubano de desafiar esto. Pero vamos directamente a La Habana y tenemos el contacto con Hermis Romero, que es de Zahuatana, aunque está en La Habana, y quiere hablar sobre un tema recurrente. Ya él había denunciado hace poco acá el tema del agua. No cambia. Siguen sin semanas con tener el agua potable en Zaguatánamo y Hermes nos va a contar. Buenas tardes, Hermes.
Dale.
Bueno, ¿qué está pasando? ¿Continúa el problema del agua? ¿Cuántos días lleva Zaguatánamo sin agua potable?
Continúa la situación y ahora, según van pasando los días, va empeorando, ¿ves? Porque se hace muy difícil entonces hacerse del agua. Allí no ha ido...
¿Qué ningún, tiempo? ¿Cuántos días? Ya van más de 3 semanas, ¿verdad?
No. Va casi ya 5 meses en esa situación.
5 meses. ¿Y cómo se nutren las personas ahí del preciado líquido?
Porque el río está cerca. El río está cerca y en carretilla y eso. Hay personas ahí que se dedican del barrio que no trabajan, se dedican a cargar el agua, paga, ¿ves? Le pagan por eso.
Pero esa agua no es, pero Hermes, esa agua no es potable.
Pero bueno, es la situación que hay allí y es de la forma que pueden hacerse del agua, porque el gobierno no lleva una pipa, no va a ningún funcionario a preocuparse por la población, por nada, ¿entiendes?
O sea que la gente está incluso tomando esa agua del río.
Exactamente, que no es tratada, no lleva el proceso adecuado para consumirla, ¿entiendes?
¿Y qué dicen las autoridades del lugar?
Allí no se ha personado nadie, allí no ha ido nadie. Del gobierno nadie se ha preocupado por eso.
Increíble.
Y si alguien del gobierno, alguien de otra provincia con más rango en el poder del gobierno cree que esto es mentira, que se personen allí a ese lugar para que vean que es verdad, que no estoy diciendo mentira y que llevan más de 5 meses ya sin agua ahí, ¿ves?
5 meses sin agua potable, tienen que ir, increíble, vaya, ¿qué cantidad?
Aquí, en una ocasión la pusieron, hace como un mes y medio, 2 meses, le pusieron una turbina y no duró 2 horas, se volvió a romper y ya no le han dado más solución a nada.
Bueno, pues ya ustedes saben, eso es lo que estamos denunciando aquí en este espacio y reiteramos a las autoridades políticas, a las personas que dirigen ahí el Poder Popular, la sede del gobierno en Zaguatánamo, por favor, Holguín, que tomen carta de este peligroso asunto. Sin agua potable por 6 meses en Zaguatánamo y las personas están acudiendo al uso del agua que no está certificada ni es potable, agua fluvial de un río, increíble. Gracias, Hermes Romero, ahí en la capital cubana con el reporte. Y vamos a irnos precisamente a esta hora de la tarde a la capital cubana para hablar con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para compartir con él nuevas resoluciones han sido publicadas en los 2 últimos días del recién concluido mes de marzo. Se trata de la resolución 37, 38, 40 y 41 del Ministerio de Finanzas y Precios. Y vamos a hablar con el licenciado Ángel Marcelo Rodríguez Pita para que nos ponga en perspectiva estas 4 resoluciones, de qué se trata, de cuál es la valoración y cuál es el punto a tratar aquí. Ya tenemos el contacto en La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, con el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Gracias, Ángel. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, en los 2 últimos días del recién concluido mes de marzo, ya hoy es 1 de abril, han sido publicadas 4 nuevas resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios. Se trata de la 37, la 38, la 40 y la 51. ¿De qué tratan estas 4 resoluciones, Máster?
Bueno, mira, la primera es la 37 y parece ser que es un darse cuenta del gobierno cubano hacia las importaciones personales. Pero también hay que decir que está en contraposición con medidas que se han tomado de reducción de las importaciones personales. Lo que se está aplicando una carga, vamos a decir, el cobro de un impuesto por importaciones personales, aquellas importaciones que se están entregando en el 2021 con retraso porque proviene de un periodo anterior que es antes del 31 de diciembre y se le está aplicando la misma tarifa aeroportuaria. Eso por un lado. Por otro lado, hay un grupo de tarifas ahora mismo que se están manejando en cuanto a los servicios técnicos productivos en pesos cubanos para personas naturales y jurídicas. Específicamente vamos a hablar de personas naturales, que nos interesa siempre el tema del emprendimiento, y en esto está la Aduana General de la República. Y por otro lado, la resolución 40, que está aprobando tarifas en pesos cubanos para los servicios de transportación de carga en ferrocarril. Veremos si realmente se recompone el servicio de ferrocarril en Cuba. Y la más asombrosa es la resolución 51, del Ministerio de Finanzas y Precios, que aparentemente pasa desapercibida, pero realmente nos deja mucho que desear, porque es fenomenal. Podemos hablar de ella brevemente y decir que realmente lo que está planteando el gobierno cubano es acabar con las asociaciones económicas internacionales, las antiguas empresas mixtas en el país.
¿Qué quiere decir esta, qué quiere decir esto recogido en la resolución 51?
Bueno, primero que todo, el Ministerio de Finanzas y Presupuesto está planteando que las puertas en MLC de las asociaciones económicas internacionales se cambian a razón de 24 pesos y las cuentas que estaban en CUC se convierten a CUP a la tasa de uno por uno. Es decir, usted tenía 1000 CUC, que era un empresario extranjero, tenía 1000 CUC, ahora va a tener 1000 pesos cubanos. Y si usted tenía 1000 MLC en su cuenta, ahora va a tener, multiplique eso por 24 y tendrá 2400 pesos cubanos. Eso es la realidad que vamos a estar viviendo, por un lado. Por otro lado, las cuentas en MLC se registran en CUP y la tasa entonces será a 24. ¿Y esas cuentas cuáles son? Bueno, capital, activos fijos, inversiones, efectivo, así todo. Usted va a estar prácticamente atado si es un empresario extranjero. Y por otro lado, las cuentas que estaban en CUC y pasan a CUP, la mayoría se encuentran más relacionadas con derechos y obligaciones pendientes con entidades de la economía interna y al presupuesto del Estado, los inventarios también, algunos instrumentos. Pero hay que recordar que hace pocos días se redujo la capacidad de liquidez al 60% de la factura. Si usted importaba, vamos a pensar que usted estaba invirtiendo en el mercado cubano $1,000, 1000 MLC en vehículos eléctricos, ahora mismo usted solamente podrá cobrar el 60%, que serían $600. Esos $600 usted lo va a cobrar, pero no en MLC, usted lo va a cobrar a razón de 24. Y cuando llegue el momento que usted se quiera retirar del mercado cubano, usted podrá entonces exigir al gobierno cubano, presentando dichos documentos, esos $600 en efectivo o a través de transferencias. Pero mientras tanto, usted no tiene ese dinero. Lo que le van a dar es el derecho a cambiar a razón de 24 para obtener esos $600 en efectivo. Pero realmente es abrumador. Se está destruyendo toda capacidad de recuperación del mercado interno y sobre todo, no sé por qué me da la impresión que están acabando también con la empresa extranjera.
Ahora, esto que usted está alertando en esta resolución 51, ¿aplica para todos los inversores extranjeros en Cuba?
Exactamente. Esto aplica para la totalidad de los inversores en el país. Y es tremendo. Y es tremendo porque entonces los dividendos y las utilidades retenidas se van a fijar en una cuenta por cobrar a la parte cubana y eso queda a expensa de que usted pueda entonces requerir MLC para regresar a su país. Y las deudas que usted tenga igualmente en el extranjero, cuando se le venza, se van a registrar en una cuenta por cobrar con el sistema bancario, si usted tiene documentos, si no, va a ser con la propia empresa, con la propia parte cubana. Y esto realmente es abrumador, porque estará en cuenta que se libere la liquidez, que se le entregue a usted nuevamente esos dólares. Entonces, es terrible, es terrible.
Ángel, esto que tú has destapado aquí, ¿esto va a desmotivar a personas a invertir en el país con estas limitaciones financieras?
Bueno, esto está dando ya mucho que desear a cualquier inversor extranjero. Realmente destruye la capacidad de los inversores extranjeros en el país. Sí, yo creo que hay una retirada ya a todos los niveles de los inversores. Creo que se va a dar en el transcurso del año.
Increíble. Gracias. Un placer, como siempre, en la capital cubana, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Y vámonos a esta hora de la tarde a Levisa. Vamos a restablecer el contacto ahí con Kelvin Vega, que hace algún tiempo no hablamos de Kelvin Vega, activista de derechos humanos, Kelvin Vega Rizzo, en Levisa. Holguín, Kelvin, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a los radios escucha. Un fuerte abrazo para todos.
Bueno, hemos escuchado, hemos visto en redes sociales, nos alertó pues Teresa Miranda Césped, la situación que tú has tenido con una mascota allí frente a tu casa. Básicamente quisiéramos, lamentablemente, que nos contaras tu opinión, qué pasó de qué animal se trata, qué fue lo que ocurrió, cuándo descubriste esto y qué tú crees que hay detrás de esta motivación. ¿De qué se trata, Kelvin?
Sí, bueno, Tomás, les explico para que tengan una idea de lo que estamos hablando. En el día 26, amanecer día 26, es el día que los órganos represivos, la seguridad del Estado, es el día de un aniversario, se cumplía del aniversario de la seguridad del Estado. Precisamente ese día amanece ahorcado un gato, una mascota, prácticamente lo tenía como un hijo, ya que un animalito inofenso, realmente no sabían que me iba a doler mucho lo que le aconteciera a ese animalito.
Era doméstico, vivía en tu casa.
Vivía conmigo ahí, conmigo dentro de la casa y todo, y se comía mi comida, y yo le daba mi desayuno, todo, todo, un hijo, lo tenía como un hijo. Entonces, parece que ellos calcularon y vieron mi anhelo por el animalito y supieron que eso, a ellos a atentar contra él, eso me, como que me amó de venganza o algo. Entonces, parece que enviaron a un delincuente común que vive cerca de mi casa, una persona inescrupulosa, que las personas no quieren saber de él, incluso ni la misma policía. Yo me personifiqué 6 veces en la policía PNR de Levisa para dar el parte y decir lo que me había acontecido y por qué había sido y quiénes podían estar detrás de ese hecho. Ellos realmente visitaron al muchacho, lo llevaron, le pasaron la mano, parece que todo, y ahí donde yo descubro de que realmente ellos pueden estar detrás de ellos, porque realmente ellos no hicieron ni accionaron nada contra el individuo, y el hombre tenía una mordida o un arañazo, no sé, por las manos, por las piernas, o sea, algo así. Él notificó que sí, que lo había matado, porque dice que se la había metido dentro de su casa, además y demás.
Él reconoció que lo ahorcó.
Sí, él reconoció que lo ahorcó. Él reconoció todo, que le dio golpe, le dio a la policía para confundirlo, haciéndose como que la víctima, de que no, que había sido, que el perro había matado. Él tiene un perrito salchicha, imagínate que se lo deja a la policía. Si el gato lo hubiese tenido miedo al perro, el gato nunca se hubiera acercado a tu casa. Quiere decir que lo cogiste ahí de fácil, en el patio, o a lo mejor lo cogiste en el mismo patio mío, sabe Dios. Sí, me ahorcó el gato, lo hizo como de chantaje, y lo ahorcó frente a la misma portería de su casa, ahí mismo lo colgó y lo amarró, el cual el animalito no se pudo defender, ya que eran unos barrotes largos y él patinaba a la hora de defenderse y de subirse, y ahí amaneció ahorcado, los vecinos muy indignados con eso. Y entonces yo saqué rápido la cuenta y calculé que podía estar alguna gente de la seguridad del Estado, algún policía, alguien, no sé, mandado, ya que saben que la forma de pensar de uno, la forma de accionar de uno, y eso a ellos les molesta esas cosas que uno hace, entonces lo toman en venganza, mandando personas delincuentes comunes, y a lo mejor lo hizo con esa intención para que yo fuera y actuara contra él, y entonces buscar un pretexto para meterme preso.
Increíble, Kelvin, pero que fíjate, independientemente que haya o no motivaciones políticas, este hombre no tiene ningún derecho a hacer eso. Al hacer usted la denuncia, ir a las autoridades, al menos debieron tomar cartas. Ese hombre está libre, no han tenido nada contra él.
Para nada, para nada. Él está como si nada había pasado. Incluso por la noche se manifestó y dijo, y todo el que entre se va a ir del aire. Todo el animal que entre a mi casa se va del aire. Sea perro, sea gato, quien sea. Ya maté a uno y no me molesta ni me pesa matar a otro. Me da lo mismo, cualquier cosa.
Bueno, eso en el medio de la lucha que tienen los animalistas cubanos por presentar una ley para la protección animal. Aquí estamos hablando de eso y de algo más. Parece ser que el abuso de animales también incluye el activismo político. En este espacio hemos hablado recientemente con un ganadero en Jovellanos que le han envenenado varias reses y carneros por razones políticas, porque su padre está cumpliendo prisión política.
Sí, precisamente. Ellos toman acción contra eso, porque ellos entienden y saben que eso son cosas que molestan a uno. Entonces, como no tienen el valor de hacérselo directamente a la persona, envían personas que ellos tampoco quieren ni quieren saber de ellos. Y entonces, de alguna forma, dice, bueno, ya lo enviamos. Si lo cogen y lo matan, enterramos a uno y metemos preso al político o viceversa. Y entonces realmente ellos juegan con sentimiento a la persona, no le importa, no tienen escrúpulos, ya que hay varias denuncias y cosas, y dicen que sí, que hay una ley que dice que no se puede maltratar a los animales. Eso es mentira, eso es la mentira del siglo, aquí nunca ellos hacen nada contra eso. Y aquí hay varias personas que me han dado quejas y me han dicho de animales que le han acontecido cosas así, y nunca se ha visto efecto ni nada. Entonces ellos como que eso lo vieron como una gracia, realmente ellos no les preocupó ni les mortificó. 6 veces me personifiqué en la policía de Levisa y siempre me estuvieron dando de lado, mandaron a la policía, le dieron un consejito y hasta ahí llegaron las clases. e incluso le di la queja al de la Seguridad del Estado que estaba hace como dos días allí, y me dijo que sí, que él iba a ver eso, y realmente tampoco hizo nada, ninguno hicieron nada. Entonces yo dije, bueno, ahora ustedes no hacen nada, ahora el mundo entero va a saber las cosas que acontecen en Cuba y con las acciones que lo hacen y con el pretexto que lo hacen.
¿Cómo
para
no?
Molestar y dañar.
¿Cómo no, Kelvin? Kelvin Vega Rizo, activista de derechos humanos ahí en Leví, Holguín, con la denuncia. Muchas gracias y vamos a mantener un ojo contra esta situación. Vamos a cerrar el programa de hoy en Puerto Padre, Las Tunas, con el destacado escritor, abogado, periodista, Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para todo el equipo de Radio Martí. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Alberto, el tema legal, usted como siempre, dando la asesoría a los cubanos, quisiéramos compartir con usted, primero que nada, ante la situación que hay, que en el programa Razones de Cuba, en la televisión cubana, pues un periodista cubano, Humberto López, pues arenga en contra de los activistas de derechos humanos, periodistas independientes, en programas de televisión sin mucha sustentación de las cosas que allí se dicen. Pues vamos a compartir con usted, Alberto, lo que dijo ayer un colega suyo, Julio Ferreta Mayo, que trabaja para la agencia Cubalet, de abogacía independiente, dando la asesoría a la sociedad civil sobre la perspectiva, pues, de que las personas que están, pues, que son víctimas de todas estas alegaciones, tienen el derecho de acudir al sistema judicial, pero sin embargo no lo hacen. Alberto, vamos a invitarlo a escuchar y después vamos con el análisis suyo. Lo invitamos a escuchar.
Yo he planteado desde que él comenzó con estos programas, donde incluso ofende, difama y calumnia a muchos opositores, yo lancé una iniciativa dirigida fundamentalmente a las personas o a los opositores que él ha ofendido, de hacer acciones legales contra él. Por ejemplo, presentar querella contra él en materia penal ante el Tribunal Provincial de La Habana por los delitos de injuria y calumnia, delitos que son perseguibles a instancia de parte, que no necesitan para la acusación de la intervención ni de la policía ni de la fiscalía, porque para tales acciones no es posible contar con ellos, porque bueno, esas acciones por esa vía no van a prosperar. Y entonces incluso hice como una especie, hice un artículo donde yo doy la explicación de por qué se debían acometer estas acciones legales contra Humberto López, que ya públicamente casi estaba incitando a las autoridades, como diciendo, tratando de crear una situación de que las autoridades no le quedara otra alternativa que actuar, porque bueno, este públicamente los está emplazando de que los opositores están cometiendo evidentemente delito y las autoridades le están permitiendo que actúen impunemente. Eso incluso lo puse en las redes, lo circulé, pero ninguno de los aludidos o de los vilipendiados por Humberto se ha decidido a acometer ninguna acción de este tipo. Por eso él sigue campeando por su respeto en la televisión, va a seguir ofendiendo y conminando a las autoridades a que tomen medidas contra los opositores.
Alberto Méndez Castillo, esto es un tema que usted ha debatido en este espacio por mucho tiempo. ¿Qué pasa con la sociedad civil cubana? Que como usted muchas veces ha dicho, no es que sean tan malas las leyes, sino como las personas que no la cumplen. ¿Por qué? ¿Cuán difícil y cuán desafortunado es que una persona que sea injuriada por estas personas a nivel de un organismo como la radio y la televisión nacional, existe la posibilidad de querellar? ¿Por qué no lo hacen?
Mira, no lo hacen porque sencillamente la sociedad cubana padece de una abulia generalizada y digamos que de una rebaja de la condición humana. El cubano está con respecto a la condición humana de otros ciudadanos del mundo, de países civilizados, tiene una condición humana muy muy inferior. Y te lo voy a decir, te lo voy a explicar desde un punto de vista, digamos, no jurídico, sino humano, sociológico. Mira, el honor es algo, es un derecho intrínseco de la persona. ¿Por qué? Porque es prenatal. Una mujer que está embarazada tiene derecho a que se respete ese germen de vida que ella lleva en sus entrañas. O sea, esa persona no ha nacido y tiene derecho al honor. Ya sabido es, nacida la persona, pues bueno, hay que respetar el derecho de la persona porque es un derecho natural, un derecho universal y un derecho constitucional de todas las civilizaciones del mundo. Pero te digo más, cuando la persona muere, también tiene derecho a que se respete su honor. Y los hijos, los familiares o cualquiera de una persona que ha sido, digamos que difamada, injuriada, pues tiene derecho, puede acudir a los tribunales para restituir el honor de esa del honor de esa persona que ha sido lesionada. No pasa en Cuba porque parece que se ha bajado tanto la categoría humana del cubano que le da lo mismo pito que flauta, y te estoy utilizando un cubanismo, ¿no?
Pero eso es un error. Entonces, Alberto, eso es un error.
Yo diría que es el error mayor que pudiera tener una persona que le dé lo mismo una cosa que otra, y más cuando se trata de su honor, porque es como decía Martí, la pobreza pasa, lo que no pasa es la deshonra, y puede vivir uno deshonrado, bueno, pues el letrado Ferrer lo decía, pero yo discrepo de él en algo, porque él está refiriéndose a una persona, al conductor del programa ese de la televisión. Ese conductor de la televisión cubana no es ni una rueda dentada del mecanismo del Castro comunismo.
Es un vehículo, es un vehículo, es un vehículo.
Pero ni vehículo es, si acaso es una pequeña tuerca, una arandela de ese sistema. A él lo mandan, alguien le dice o alguien le orienta a esto, y que ese alguien tiene un nombre. Eso se llama el departamento ideológico del Comité Central del Partido Comunista, que es quien dirige toda la política cultural y de los medios en Cuba. Eso es así. Este señor, este conductor, era imposible que él hiciera las cosas que dice ante cámara ahí si alguien le dijera que no. Pero fíjate, a mí más que me preocupa mucho que las personas que han sido difamadas pues no ejercen su derecho, como ya no te lo voy a decir porque Ferrer lo explicó muy bien, pero te voy a decir algo. ¿Qué está pasando con la Fiscalía General de la República, que debía controlar la legalidad? Y la Fiscalía General de la República debe estar mirando que en la televisión cubana se están transgrediendo constitucionales de las personas. ¿Y qué hace que no va y llama al director de la televisión cubana y le dice, óyame, lo que ustedes están haciendo ahí es constitutivo de delito, y déjeme decirle algo, en cualquier momento las personas que han sido agredidas pueden personarse en un bufete colectivo o pueden personarse en la policía? Ferrer dice que no es posible. Yo creo que sí, que es posible.
Alberto, entonces finalmente aquí hay una complicidad de la Fiscalía con el poder político.
Totalmente, porque bueno, Fiscalía y poder político también es la misma cosa en este caso y pasa ahí, pero si ellos dicen que están para velar por la constitución y por la constitucionalidad y velar por los derechos, pues sencillamente, ¿cómo tú vas a permitir que alguien utilizando medios masivos de comunicación agreda a otra persona? ¿Cómo va a ser eso? Digamos que hay hasta incluso apología del delito ahí, ¿no?
Increíble. Las gracias en Puerto Padre Las Tunas al abogado Alberto Méndez Castillo. Concluimos así nuestro programa este jueves, 1 de abril, acá en Radio Martí. El agradecimiento a nuestro técnico Tomás Madariaga, la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Los esperamos mañana viernes a las 2.